Donne-moi ta main, il prend la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que là je revienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. Las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación me lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
De esta nueva melodía, esta nueva sintonía, pero antes déjenme que les recomiende B.O., ya saben, ese aparato que estamos recomendando desde aquí en Es la Mañana de Federico para limpiar el aire de su domicilio. Es un aparato que ahora podemos instalar en nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestros bares, si no nos los han cerrado, y que va a ayudar a limpiar el aire de virus y de bacterias. Se llama B.O. y encima tiene un 15% de descuento para todas las personas que llamen en nombre de libertaddigital.com o de esradio.fm y nos cuenten que han escuchado aquí en este programa hablarles de B.O. 15% se dice pronto. Apunten el número de teléfono, es el 900 730 122, 900 730 122, y pregunten por B.O. Ya les avanzo que no solo nos va a ayudar a luchar contra los virus y bacterias que hay en el ambiente, es que también nos va a ayudar, por ejemplo, a la hora de evitar ronquidos. ¿Por qué? Pues porque el aire que respiramos es más limpio y porque lo que entra en nuestros pulmones está purificado. Ya saben, se llama B.O. 900 730 122, ese es el número al que tienen que llamar.
Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación me lloraré.
Bueno, pues he puesto el porque te vas, lo he dicho,
bueno,
ahora lo explico.
Es que...
Cría sí. Cuervos, banda sonora de Carlos Saura, la película maravillosa, y me parecía el tema perfecto,
Cría
Federico, para introducir...
Y te sacarán los ojos.
Sí, y además para introducir...
Es la segunda parte, porque claro, Saura
introducir los
discreto.
Dos temas, los dos temas de hoy, porque todo lo que está relacionado con la monarquía española también tiene lo del Cría Cuervos como titular en muchas de sus partes.
Bueno,
vamos a engañar.
Vamos a decir una cosa... bueno, Paloma.
Buenos días.
Vamos a ver, antes de que Martín Bianchi nos cuente lo de su libro Baby Crystal, las hijas de Alfonso XIII, hay que decir que en España hay dinastías, las reales, y luego dinastías populares. Y la última dinastía popular del siglo XX fue la de los Pantoja.
Sí.
La Pantoja. La Pantoja, que tiene una vida absolutamente de película, que se casa con el torero muere en una larga agonía, que además hemos visto repetidamente. Ella se queda con un molondro de bebé que tenía entonces un año, una cosa así,
yo meses. Yo creo que no había cumplido el año aún. Pues,
guarda muchos recuerdos de su padre.
Sí, hombre, que, claro, hombre, a los ocho meses, una persona tan inteligente, además...
Hay, en Cantora ya sabes que hay un cuadro que se supone que hay Chabelita, una de las cosas que contó, y este...
Sí, que bajaba del cuadro y se les aparece.
Que tenían relaciones extrasensoriales con un señor que había en un cuadro, que se reía con él, y el cuadro es el de Paquirri vestido de luces. Entonces, quiero decir, ahí todo raro. Todo.
Bueno,
todo.
Pero lo cierto es que yo recuerdo la boda aquella, con unos caballos blancos, que eran yeguas, decían todas vírgenes, como la novia.
Pues yo creo
yo
que
vi
sí.
a debutar a la novia con 18 años, con Máximo Valverde, que hacía el paso de los celos. Desde luego es lo menos virgen que yo he visto. De concepto. Luego ya, allá cada cual con sus repliegues y orificios. Pero lo fundamental... Se vende como la gran boda, por fin, como la Virgen Gitana, como Debla, la Virgen Gitana, la película esa de Lola Flores. Entonces, va, ¡paf! Y matan al torero en una larga agonía, en Pozo Blanco, una cosa de realmente de melodrama. Se queda viuda, está dos años sin cantar, consigue que Perales, que nos lo contó aquí, le haga ese disco... que nadie se atrevía a hacerle, porque ella no podía volver a cantar si no procesaba lo de la muerte del marido. Que quieras que no, pues oye, estaban recién casados.
Sí,
pues,
sí.
Terrible, terrible. Bueno, y ahí hemos estado viviendo que si la adopción de la niña, que si el niño crecía, no era tan guapo como el padre, las cosas como son, tampoco como la madre. Pero bueno, y de pronto hoy... casi 40 años después, no sé cuántos años tiene.
36 tiene, va a
cumplir 36 años.
O sea, es un señor, que... ya no es un... Cuando tienes que escribir yo ya no puedo poner muchacho, ni
no,
joven,
no.
No, vamos a ver. Es
36,
señorón.
Es un señor, padre de varios hijos,
es Pacorrón.
¿No? Pacorrón. Y tontorrón, bueno, no tontorrón.
Bueno.
Lo de hoy es el caso mayor de traición que yo he visto nunca de un hijo a su madre. De los personajes de dinastías populares,
y los Alba,
los Rocío, los Mohedano y tal, porque la única que podría haber hecho algo parecido sería Rocío Flores con Rocito, pero no lo ha hecho, que es una buena persona.
Bueno, y que todavía habrá que ver, como él mismo lo dice, ¿no?, que sus abogados están indagando en el caso, pero quiero decir que todavía no hay nada cierto, o sea, todo lo que se dice por ahora,
no, lo único
hay
cierto,
que probarlo.
Pero lo único cierto son los insultos.
Todos.
O sea,
y otra cosa cierta, Federico, que en esto, como hablaba yo con Martín, es decir, los que somos ya mayores tenemos cabeza y sobre todo tenemos la hemeroteca en la cabeza. Yo voy a empezar a buscar las veces que Pacorrón ha dicho que él, no solamente que ha ayudado a su madre, sino que le cedió la parte que a él le correspondía, que se la cedió pues gentilmente. Quiero decir, eso lo ha contado... Este chico, este señor, varias veces, ha aparecido en televisión y ahora voy a empezar a buscar dónde se ha escrito. Yo creo que no todo vale por dinero, no todo vale por salir adelante, trabaja. Como mira, como bien decía Lequio, que luego Martín nos hablará bien de su abuela, si este chico se levantara a las 7 de la mañana, no ya que se pusiera a trabajar porque es complicado, cogiera la bicicleta y se fuera hasta Sevilla en bici, pues seguramente le irían mejor las cosas.
Pero yo estaba pensando...
Y de vuelta a Sevilla.
Mira, hacíamos una apuesta. Si lo de lecturas es tan tremendo como se dice, esto solo puede tener una respuesta en Ola.
Ah, claro.
O sea, sí, sí. ¿Habéis hecho ya, habéis tirado la caña? Porque es que Pantoja, es mucho peor Pantoja, de lo claro. que es mucho peor de lo que sí. se esperaba.
Además, Pantoja es sola. Pantoja, donde ha hablado siempre ese, no.
Sí, pero sí, es que además ahora
se cotizan al alza cuando
y
sale,
donde
Pantoja.
Sale guapa y donde sale
bueno, su es medio, que ¿no? Nola hasta Paquirrín saldría
guapa. Bueno, Paquirrín, claro,
no, Paquirrín. Pero saldría aseado.
Bueno, sí, a lo largo de la historia de Ola han salido los dos muchísimas veces. De, sí. de pequeña, hemos visto crecer a Kiko gracias a Ola.
Sí. Mi pequeño del es alma, le decía. Ahora resulta que es del bolsillo.
De canela.
Madre mía, madre
¿Cuánto
mía.
¿Cuánto costaría ahora una exclusiva de...? ¿Cuánto le pagarían a Pantoja por hablar?
Pues, como no lo diga Martiño, no voy a ya. decir.
Yo es que creo que Martín en marketing no está, ¿verdad?
No estoy en ese departamento, lo siento.
Pero va a depender de lo que le den, de la cancha que le den en las televisiones.
Pero, ¿sí?
Pero 50, le van a dar 60, toda.
70.000 euros, es posible que...
Yo es que ya lo pasa, que también en los medios en los que he trabajado nunca se ha pagado. Entonces, quiero decir, es otro concepto y no tengo ni idea, pero vamos, lo que se le... En el caso de que se le pagara a Pantoja, lo valdría.
Bueno, vamos
igual
con,
que esta entrevista
con,
de,
no, no,
con lecturas.
De lecturas,
digo, la tienes ahí, solo sí. ya el aspecto, el color elegido por Paquirrín en su indumentaria, todo verde beligerante militar.
Sí, sí. Bueno, en realidad, ayer empecé a ver una serie francesa que
bélico.
Se llama Cannabis, que está dedicado al tráfico de marihuana entre Marruecos, España y Francia, ¿no? Pues es cualquiera de los que aparecen, me da igual, de la banlieue de París, sí. de esos moros revenidos malos, que luego compran mujeres jóvenes vírgenes en Marruecos y tal, un tío que llaman el Feo, que realmente es horroroso, que es el jefe de la banda.
Es un poco gigolán,
y es igual de
siempre
chulo.
Lo ha sido,
sí,
es verdad.
Sí, sí,
siempre
sí,
ha cultivado
sí,
esa imagen
sí.
en cualquier
Pero,
caso.
Pero, bueno, es que tiene una imagen que ¿qué va a cultivar? Pero me pongo la
¿sí?
mascarilla,
para
no sé
para
por qué
ver a
me
Kiko.
Ha salido para hablar de Kiko.
No me
Pero
extraña.
es que yo lo veo tan tóxico. O sea, bueno, Mila siempre le ha tenido mucha manía a Isabel Pantoja y hay razones que conozco, otras que no.
¿Hombre?
Pues la historia de Encarna, que fue tremenda, y porque Isabel Pantoja siempre ha sido más mala que un dolor.
Ahí no se mete, hay que decir que Kiko
no.
creo que no se mete de momento.
De momento.
Mira, lo pasó, más. Lo pasó muy mal, precisamente por el duopolio. Quiero decir que yo que la he tratado muchísimo en la época de Santana y demás, es una mujer estupenda.
Qué guapa,
no solamente lo pasó mal, sino que ella tuvo la generosidad de ceder a su hija para que estuviera con Manolo Santana, porque ella hubo momentos en que no tenía un duro. Porque Encarna, yo creo que... Bueno, tenemos la historia de cuando llegaba allí a la redacción. Encarna lo que hizo fue que no vas a volver a trabajar en España.
A Mila. Pues mírala, ahí está
y
trabajando.
Mila lo pasó
porque,
y devolviéndolo...
Es que Encarna tenía muy mal rollo con las mujeres. Se enamoraba mucho y la pasaba fatal. Al final se dejó morir por Isabel Pantoja. Porque fue así, porque es que no tenía una relación normal, era mezcla de por un lado de vergüenza, por otro lado de prepotencia, quería cubrir con la... era de una generosidad ilimitada, podía ser, también de un rencor a veces absurdo. Bueno, Encarna era excesiva en todo, y en esto también.
Pero
Mila supo recuperarse, ¿y de qué manera?
Pero ¿no ves que es rizar el rizo que dos de las ex de Encarna, porque Mila también ha
sí.
reconocido que tuvo un quelquechos con
sí.
ella,
poco
tengan
quelque,
esta,
poquita
este protagonismo?
Cosa,
pero
dejó
me
querer,
da igual.
Digamos,
se dejó
claro.
querer, sí, sí.
Que ella entreviste ahora, 30 y pico años después, al hijo de la otra, es todo absolutamente rocambolesco.
Pero es la única que tiene valor
Hombre.
Para hacerlo.
Oye, bueno, valor y
para
que...
sacarle esta entrevista.
Sí, bueno,
además, hay que tener valor.
Y además a mí me fascina el género en el que el entrevistado y el entrevistador salen juntos, ¿no? A mí
sí.
eso siempre
sí.
me ha fascinado.
Sí, que
ese
asocia.
Género que un poco lo inventó también. Ola lo inventó en los 70 y 80, donde bueno. salía el que entrevistaba y el entrevistado.
Que no había necesidad.
Con Tico, Peñafiel, pero en realidad el bueno, que era una gran
luego
persona.
Chavarri,
Tico Medina.
Rafael Ansón, aquellas Teresa... Fátima de la Cierva, no sé si recordáis aquellas almuerzos o cenas, y
mira,
entonces estaban los floreros, que eran niñas guapísimas y monísimas.
Mira, yo te he contado lo de Jockey con Rafa Ansón, es que no sé, ya no sé las veces que he contado las cosas, y claro, pues a lo mejor me repito. Estábamos un día, invita, me parece que eran de La Rioja, no sé dónde, porque se le daba muy bien a Rafa Ansón era saquear las provincias. Entonces, está un tío en Logroño, por ejemplo, entonces ha ido siempre la ABC. Y entonces, claro, pues en la ABC lee... Pues eso, en las columnas estábamos Camani, yo, Usía, el genial Mingote, como dice siempre Alfonso, y Antonio Burgos. Entonces, pues cual, alguno de esos tenía que tener, porque es lo que salía todos los días. Luego, las terceras, pues hombre, estaba Julián Marías. Y luego, pues, alguien del colorín o de la cultura, pues estaba Blanca Berasategui, o alguien así, o Nuria Zancot, si iba. Bueno, total, que había que haber un poquito, tenía que haber un poquito de todo. Pero claro, si contrataba a uno de La Rioja, a uno de Murcia y a dos de Zamora, entonces, claro, no los iba a meter en el mismo sitio con algo escogido. Y entonces, en Jockey, el día en que yo fui con Julián Marías, con un tío, creo que era de Logroño, pues no estoy seguro, había dos comedores más en los que tenía el mismo montaje con otra gente de ABC y, por supuesto, siempre había un par de niñas rubias de ABC. O sea, porque era un biotipo, que era así, los Sansones siempre han sido así. Y yo recuerdo que Julián Marías, que estaba justo delante de mí, no atendía al tío de Logroño porque nos sirvió un bistec estupendo y repitió. Te aseguro que el bistec era como esta revista Lecturas, ¿eh? Y nunca he visto una persona mayor comer con ese apetito. Pero luego lo he entendido. Era el que le hacía los discursos a Besteiro en el 39. O sea, realmente lo pasó muy mal. Pero lo saco en el último libro, el que sale ahora, del comunismo, saco la historia de Julián Marías con Besteiro, que es una historia muy interesante. Bueno, total, que llevaba a la corrupción a tal extremo, porque aquí era pura corrupción. O sea, ya me dirás que un tío tirando de dinero público, por supuesto, venía a conocer a los famosos del ABC. Pues eso es corrupción. Y él se llevaría lo que se llevara. Tres, el primer plato lo comió con nosotros, el segundo en otro comedor, el postre en otro, y vino al café para que Julián Marías contara alguna cosa suya y yo que contara alguna cosa de broma o algo, no sé. Tres comedores a la vez. O sea, eso no era... Eso ya no existe Jockey.
Ya no existe
la vida.
España empezó a desintegrarse cuando cerró Jockey y Embassy. Así
que... la última vez que estuve en Jockey, me acuerdo, invitó Manolo Pizarro cuando derrotó la OPA de gas natural sobre Endesa, con su mujer, que en paz descanse, y comí un hígado, que no he probado un hígado mejor en mi vida. Ya sé que a ti eso no... Parece mentira, a ti te gustan los hígados, sacarlos
de los cadáveres. Sí, pero a mí me gustan las pelis de forenses, pero
bueno,
otra cosa
es que lo bueno en un sitio bueno es comer algo sencillo. Porque hacer un plato raro, con salsas y tal, pues eso te lo puede hacer cualquiera. Pero hacer una cosa muy buena, muy buena, tiene que ser un restaurante extraordinario.
Sí.
O sea, lo bueno es pedir unas costillas de cordero en un sitio muy bueno, porque entonces es extraordinario. Sí. Bueno, pero en fin.
Pero hablando de hígados, tenemos que decir qué frases ha pronunciado Paquirri para luego abordar esa historia de las infantas de picador. España.
Aquí está como de traficante del estrecho, ¿no?
Bueno, y ya te digo, y con ropa verde de militar, como
sí,
diciendo,
como
te voy a tirar dos bombas.
De los traficantes del estrecho. Sí.
Dice, por ejemplo, en libertaddigital.com podemos leer varias. Yo insisto, es que me he puesto, me he venido arriba, Federico, sí. Y he colgado 17, por lo menos, pero creo que merece la pena destacar. El apellido Pantoja me ha perjudicado, me cierra muchas puertas, no me las abre.
Ajá.
Dice que está dolido por un episodio que se produjo una vez en casa, en el que su madre dijo, aquí la única Pantoja es mi hija, porque mi hijo es Rivera. Y eso parece que le duele. A él le mola más lo de
pero
ser
vamos a ver
Pantoja.
Que todavía me acuerdo que para mí ese es claro. Cuando él lo recoge como si fuera el macarra de la tribu, sí. Pero parecía el patriarca gitano recibiendo a su
macho
madre
alfa.
De supervivientes, con la sobrina,
sí.
O sea, con Anabel, mientras la pobre hija adoptiva estaba 6 metros detrás. Tú sí eres Pantoja, le decía Anabel. Y ahora se queja. Dice que Pantoja le ha perjudicado.
Bueno, pues...
Claro.
Porque, claro. Dice, te has vendido como la mejor madre del mundo y mamá, perdóname, pero no lo eres. ¿Porque me trajeras todos los juguetes antes de que los tuvieran los otros niños? No, mamá. Necesitaba besos, abrazos, conversaciones. Pero eso no sabe hacerlo. Se le ha olvidado ser madre.
Si otra. Tiene que trabajar, por favor.
Dice,
A ver, más.
Como
más.
Abuela no existe. Solo ve a mis hijas cuando se las llevo yo, no viene nunca. Dice que a Albertito, al hijo de Chabelita, ese sí que le va a recoger al colegio. Desde los 18 años no me ha ayudado nunca. Si me ha ayudado en mucho... Dice, desde los 18 años no me ha ayudado nunca. Sí me ha ayudado en muchas ocasiones como madre que es. O sea, no te ha ayudado,
quedamos?
O sea, que no te ha dado billetes así, contantes y sonantes,
sí.
Pero que sí te ha ido
pero
pagando
te ha pagado
absolutamente
la rehabilitación.
Todo. Bueno, la realización, la moto y lo que haga falta. Sí. Ojo, no estoy aquí para criticar a mi madre, estoy aquí para defenderme.
Eso está bien.
Dice que es una soberbia grandísima la que ella tiene. La frase que para mí es cumbre, creo que es la que marca todo el reportaje, dice que vendo mis penas. ¿Tú me dices eso a mí, que te has vendido como la viuda de España toda tu puta vida? Perdón por la expresión malsonante, pero es que es definitiva. Y luego habla del tema del testamento. Es verdad que ayer pensábamos que iba a ir por dos lados. Por un lado, yo sí que dije que creía que iba a ir por lo emocional, pero tenía poca lógica que yo dijese eso porque no conozco demasiado el percal. Y aunque ahora me he equivocado, es verdad que va sobre todo por eso. Pero Bea hablaba de lo de sus ex, que no se mencionan, y tú comentabas lo de la cuestión económica. Pues efectivamente se menciona todo el tema del testamento. Él dice que cuando tiene 18 años, dice, con esa cabeza que tienes con esa edad, mi madre me lleva y me hace firmar algo ante un notario que yo ahora no sé ni lo que es, como diciendo que le ha engañado y que ya se ha puesto en contacto con sus abogados para que el testamento sea revisado, el de Paquirri, y ver si es que le corresponde algo más de lo que él pensaba. Y ya termino con una más. Dice, lo que cuento viene de muy atrás, incluso antes de que entrara en la cárcel. Ahí sí que pensábamos que cambiaría para bien, pero la cabra tira al monte. Hay que ser zafio para hacer referencia a un episodio de la historia de su madre, que es su ingreso en prisión, pensando que las cárceles están para rehabilitarse, que esa es otra ingenuidad. Alucinante, Federico. Así que compre la gente lecturas, que lea Libertad Digital.
Pero es asombroso.
Entiendan
y recuerdo toda que, la historia.
Esto igual ocurre, yo creo que ocurre siempre, ¿no? Es como la hija de Joan Crawford, no sé si os acordáis cuando escribió un libro.
Mommy Dearest.
Mommy Dearest, claro, cuanta mamita querida. Yo creo que esto, en la historia siempre se repite, ¿no? Y los hijos de los... de las grandes divas,
pero este caso,
¿no?
Martín,
al final no les perdonan que sean divas.
Bueno, pero
yo creo que hay ese complejo, ¿no?
Pero quiero decir que es que yo he visto torear a su padre, he visto a su madre cantar, la vi debutar en teatro con Máximo Valverde, que estaba enamoradísimo de ella, y Pantoja con 18 años era un bellezón brutal.
Y lo sigue siendo, ¿eh?
Sí, pero entonces era criminal. De hecho, el pobre Máximo estaba perdido, y estaba doña Ana de Pantoja con la mano así, que parecía que se había escayolado el cara al sol. Vamos, estaba ¡clac! No se podía pasar en la puerta. Yo pude pasar a saludar al artista en Murcia, pero Máximo no pasaba por la puerta. Máximo, que estaba gran torero, el hombre más guapo de España, un tipo absolutamente encantador, bellísima persona, que tenía, pues fíjate, de Amparo Muñoz a los que quieras. Estaba colgado de esa gitanilla que era más mala, se le veía más mala que un dolor, pero una gran artista. Y a Paquirri lo vi torear la última vez en Madrid, que no cabía en el traje porque estaba regordío, porque se casaron y se pusieron a comer los dos, y se pusieron como buques. Bueno, que este tío, que tiene 36 añazos, venga 35 años después a reescribir la historia diciendo que no le debe nada a su madre. Primero, le debe la vida. Segundo, le debe su manutención. Le debe las rehabilitaciones todas, que todas no han acabado porque la moral esta ya no tiene remedio. Pero ¿cómo es posible?
Bueno, y que también yo creo, ¿no?, que hay que darle ese beneficio a Isabel de que fue una mujer viuda sola que sacó adelante a toda una familia.
Sí,
que es la típica historia que hoy encantaría, ¿no?, la gente hablando de feminismo. O sea, Isabel Pantoja, vamos, bueno, es el gran símbolo del feminismo.
Y a la madre, y a los hermanos.
A sus hermanos, sobrinos, primos.
Ha sido siempre un matriarcado. Y yo con esto, efectivamente, es que Pantoja se iba a trabajar. A ver, Pantoja es lo que tiene, que es como dice Federico, que tiene ese punto oscuro, como decía Mila. Pero me parece, no había visto aún la revista, estoy absolutamente asombrada, entre otras cosas, porque es que quiere judicializar el tema, es decir, quiere poner a su madre en el banquillo, quiere demandarla, y vuelvo a insistir.
Bueno, el banquillo no, pero a ella le sonará banquillo.
Bueno, claro, quiere demandarla, y lo peor aún es que, vuelvo a decir, que yo recuerdo, ¿cómo que a los 18 años no te enteras? ¿Cómo que a los 19 tampoco? A los 20
no,
yo a los 30.
Enteras.
Bueno, y que todo lo que uno firma en estos casos se firma ante notario, ¿no? Quiero decir que para eso existen los notarios.
Y los notarios, que en España además son una institución, en otros países no tanto. Que es en Estados Unidos, por ejemplo, un fax tiene valor notarial. En España no. En España el notario te pide varias veces te está usted claro, sabe lo que está firmando, porque le aclaro, es más, están los notarios para aclararte cualquier detalle para que sepas lo que firmas.
Efectivamente.
Y si no el notario no da el...
Pero que este ha tenido en menos de dos semanas, por un lado los cuernos, sí. Por otro lado la depresión, ahora tiene los problemas infantiles, los problemas psiquiátricos, porque tengo, ayer hablaba con una psiquiatra a la que conozco y me dice, todos los que trato son personas con traumas infantiles, claro. Que consisten en que sus padres no les han querido. Era un poco de broma, ¿no? Sí. Por todo este tema que iba a salir, que me llama mucho la atención. Toda esta gente que no se ha sentido querida y que luego, cuando tiene 20 años más, lo saca fuera. Y aparte de la falta del amor, lo del testamento. A ver, que se centre, porque
quedamos?
Ahora de repente se ha revuelto.
Es dinero, eso, se ha es compañía. Lo otro día decía, es que yo soy muy feo. Oye, pues no te ligas más que a mí Sevilla y mis, claro, Córdoba. O sea, no te quejes, porque luego, verdad, vale, ya que feo el tío.
La autoestima
pero
su madre,
bueno, vaya novias que
no
tiene.
Se la ha trabajado. Él dice que cuando vas a Cantora te hacen sentir como una mierda. Creo que literalmente es
la organiza
que
el fiestas ahí en Cantora con el famoso sofá y todas esas
cosas. Lleva toda la vida.
Falta luminol.
Y una cosa, en Toledo, cuando él estuvo interno en Toledo, yo tenía también otro niño espía. Y resulta que no solamente su madre se preocupaba y llamaba a los directores, él estaba castigado los fines de semana, no se salía, como otros, porque tú durante la semana tenías que hacer unos exámenes y una serie de cosas, y si no, porque el de comportamiento no era malo, pero y los exámenes, si no los aprobabas, no salías el fin de semana. Y Pantoja iba allí el fin de semana, cuando ella no tenía que trabajar, no veía a su hijo, pero sí veía a los profesores. Y eso lo puedo testificar, por ya os digo, porque había un niño que estaba...
Hasta la semana pasada, quiero decir, Isabel, está ahora mismo en un programa de máxima audiencia en televisión y todo el tiempo dice mi Kiko, y está... Quiero decir que esos minutos de promoción que hace la madre...
Me recuerdas a mi hijo.
Cada semana...
Sale un niño angelical, rubio, sí. El típico Toby, el niño de las salitas.
Todo es me recuerda a mi hijo, mi Kiko, vas a ser DJ como mi hijo, vas a ser un gran artista como mi hijo.
Mi pequeño
decir,
del alma.
Pero esos minutos,
pero si está la canción, que
esos minutos valen dinero.
Él no era rubio, él iba, que además eso sí no lo contó esta Isabel Pantoja, él se lo aclaraba con cerveza, el pelo.
Así está de fino, sí.
No, pero era cuando iba vestido de Lord, no sé si os acordáis, que tenía,
sí,
el pelo tazón.
Sí, era lo que usaba, ¿eh? Yo reconozco que yo, que fui niño en los 80, a mí me los aclaraban con manzanilla.
Bueno, pues, sí. Pues en este
se
caso...
Llevaba la época. Mejor la manzanilla que la cerveza, este y que la rejía, que era una solución popular.
La flor, no el vino. Y luego él iba, que yo recuerdo perfectamente ese, cuando ella vuelve a cantar Marinero de Luces, que es un homenaje, vamos, es una gala solidaria, y está la reina, y llorábamos todos cuando saqueó a mi pequeño de la...
Pero que a lo mejor es una madre ausente, pero si yo eso
que
no
las
lo
madres
discuto.
No somos ausentes,
no, las
si
madres,
tienes que trabajar.
Es que ese, yo creo que ahí está un poco también la trampa machista de todo este discurso, que las madres cuando trabajan, pues por supuesto que tienen que elegir muchas veces entre trabajar y cuidar de sus hijos o su familia.
Hacen las dos cosas.
Isabel Pantoja no ha hecho más que tomar decisiones, y muchas de esas decisiones fue salir a trabajar, hacer giras por América, o sea, yo argentino, ¿sí? Isabel Pantoja en Argentina y en toda América es una leyenda. O sea, no estamos hablando de que fue la viuda de España, fue la viuda de España y en América también.
De la iberosfera, como
efectivamente.
Él...
Entonces,
no, creo que... ¿Afecto creéis que le ha faltado realmente? No. Por ejemplo, por
bueno,
parte de su abuela.
Bueno, yo creo que ella es una mujer fría. Que se ha dejado querer porque desde niña, pero hombre, si le hacen la, cuando nace, le cantan la nana, qué bonita que es mi niña, que se la compone su padre. Es decir, es una niña que nace ya con el arte, con todo, es una niña agasajada desde el principio. La niña es guapa, la niña es lista, tiene mucha gracia, tiene una sonrisa, tal, y es una niña fría como todas las niñas mimadas. Pero luego tiene una vida trágica.
Y yo creo que...
Tanto la vida con Paquirri, objetivamente, es una vida trágica. Y después todos los líos con Encarna, mujeres y tal, pues es una vida tampoco muy... Digamos, tampoco es para disfrutar. Ella se va a estar sola, para bien y para mal, como pasa con todas las divas. Citabas antes, pues Joan Crawford y Bette Davis y otras, porque son divas que viven en su personaje, porque ese personaje se lo ha creado su propio padre desde que era niña. Si es que con 9 o 11 años ya estaba cantando.
No, y sí. Yo creo que todo hijo con la cabeza bien, bien colocada sabe que un padre puede haber cometido errores, pero sabe que hizo lo mejor que pudo hacer y ya está.
Y que
quiero decir
padre,
que no, es efectivamente
que, no
y que
tiene
uno
otro.
Y que los padres le perdonan todo a los hijos y los hijos debemos perdonarle todo a los padres.
Sobre todo Pantoja, que es lo que dices tú, es que Pantoja ha ido fuera a trabajar para mantener a todo
bueno,
a los
tribu,
hermanos. Iba con
tribu.
Su hermano, con
eso
su hermano era guitarrista. Y no sé, yo la verdad que estoy bastante impresionada, ¿eh?
Me yo espero que el Tito Agustín salga como
pues
un legionario.
Tito Agustín, yo creo, me encantaría preguntarle a Mila Jiménez, creo que es la segunda entrega de toda esta historia, porque cuando le preguntan por su Tito Agustín, le pregunta a Mila, dice, no me quiero meter, pero o sea, me da la sensación de que él piensa que el Tito está influyendo mucho en su madre. Dice, ahora
bueno,
empiezo a entender a mi hermana.
Con ella siempre.
Pero a Pantoja no le influye nadie, ¿eh?
No.
Pantoja, cuando dicen, no, es que el Tito Agustín es que está secuestrada. Ella está allí en su Sanadú particular porque por decisión absolutamente propia, manda,
bueno, y
organiza.
Todas las divas
dirige.
Viven en un Sanadú, claro. Quiero decir sí, que sí, para ser divo tienes que vivir encerrado y ¿sí? desaparecer como Greta Garbo. Quiero decir que sí. Si una diva aparece todo el tiempo y es una influencer y cerrando, está sí. en no, las redes sociales, muerta. Ya no nos gusta. O sea, nos gusta que Isabel
el
Pantoja
misterio,
viva
sí.
encerrada y que no la veamos.
Estaba
bueno,
Martín Pelayo,
no necesita novela, ¿eh?
No, tiene un pelazo.
Tiene
es
pelazo,
verdad.
Sí.
Tiene pelazo.
Sí,
como
sí.
dice,
pero
tú necesitas,
sí
te podrás
sí.
quejar.
Nosotras nos vamos a pasar al nuevo lanzamiento.
Al de las pestañas.
Efectivamente, Amazonic se llama esa línea de tratamiento para cejas y pestañas porque en algún momento empiezan a caerse, Federico. Lo
bueno,
de
y
las
ahora
pestañas,
sobre todo
tipo
con
Betty
el
Boo.
Estrés y las mascarillas malditas.
Sí, sí, es que todo
yo,
afecta.
Yo de verdad, es que veo al tío este que parece, no sé si es de... Bueno, es que parece ser cualquier organización, pero desde luego no legal. Me da ganas de poner la mascarilla y luego de llamar una escolta. O sea, es que,
como
parece,
que lleva Mainato.
Parece a punto de tirar por la borda a alguien que no le ha pagado.
Bueno, pues se llama Amazonic y hay dos formatos. Por un lado, el que cuida nuestras cejas, un pequeño cepillo, además, para aplicarlo de la manera más sencilla un par de veces al día. Y luego tenemos el formato pestañas para embellecerlas. En cualquier farmacia en la que tenga los productos de línea de tratamiento de Nouvel Ensoleil vamos a encontrar los productos de Amazonic. Pero hoy queremos felicitar por tener esos productos a una farmacia, la de Manuel Escribano Flores, en la calle Becker número 1 en Móstoles, aquí en la Comunidad de Madrid. Ya saben, en la farmacia de Manuel Escribano Flores en Móstoles van a encontrar toda la línea de tratamiento de Nouvel Ensoleil, desde sus clásicos champús hasta el último lanzamiento de esa línea para mejorar nuestras pestañas y nuestras cejas. Hacemos una pausa y hablamos de Ola y hablamos de sobre todo el libro de Martín,
sí,
la novela
y además
de
algo que yo cuando hice el libro del comunismo, que es el asesinato de toda la familia de los zares, incluido el perro. Eso es tremendo. O sea, la crueldad de Lenin con los zares fue una cosa.
Bueno, ya está, de servicio incluido.
Sí, todo el servicio. Y uno de los dos perros, el otro escapó. Matar a un perro.
Sí, que luego lo mandaron. Esa es la historia del perro que sobrevivió, es muy bonita, pero luego lo enviaron a Inglaterra.
Sí, sí, no, pero es tremendo. Porque huyó Alfonso XIII, la Segunda República maldita, vino porque Ana de Battenberg tenía tal terror de que les pasara como a sus primos, a los que ellos, los ingleses, dejaron tirados.
Y que los españoles intentaron rescatar.
Los españoles, exactamente. Español intentaron rescatar a los zares. No pudieron porque les tocaba a los ingleses. Los ingleses los dejaron tirados y eran primos hermanos, ¿eh?
Y hay cartas maravillosas en el archivo del Palacio Real de Alfonso XIII dirigidas a sus primos ingleses, alemanes,
a todos, pedirles que ayudaran
y
las puñetero caso.
Las respuestas están en el archivo y son muy tibias.
Sí, sí. Bueno, no, porque es que no hicieron nada. Bueno, es que me he acordado porque luego Ana de Battenberg, el 14 de abril, el 13, le da un ataque de pánico. Alfonso XIII estaba deprimido porque había muerto su madre hacía poco, sí. Y era la madre, era todo para él, porque es que era paquirrín. Si es que nació póstumo, o sea, es que la historia de Alfonso XIII es tremenda. Bueno, y huye, la reina huye y el rey huye con ella. Dice, pero ¿por qué? Si son unas elecciones municipales y no se han contado los votos. Y así viene la República, dice, el voto popular, ganan los monárquicos 4-1. Pero ya no estaba el rey para contar los votos. Bueno, es tremendo.
Hacemos
pues,
una pausa.
Oye, por cierto, la foto de portada es preciosa.
Sí, bueno, costó muchísimo que Patrimonio nos diera esa foto.
Bueno, es que es una preciosidad, está en la esfera de los libros. Baby y Crystal, las hijas de Alfonso XIII, ahora hablamos.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Háblanos de
bueno,
Ola.
Bueno, Federico, es que me encanta esta pareja. Reconozco que son ideales en todos los sentidos. Me refiero a Álvaro Morata y a Liche Campelo, que son además muy activos en redes sociales y que tienen pinta, por lo menos, y además sin ser demasiado cansinos, de simpáticos. Y eso siempre se agradece.
Son tan guapos. Yo no me he fijado si son simpáticos.
Oye, yo creo que en estos tiempos además se agradece ver gente guapa en portada de revistas.
Sí, sobre todo después de lecturas.
Gente guapa y además que van a por el tercer, que acaban de tener el tercer bebé. Esa es la portada de Hola, pero me gustaría destacar dos o tres contenidos de la revista para que bajemos al kiosco a hacernos con ella. Por un lado, unas declaraciones de Agatha Ruiz de la Prada, exclusivas, que comenta que está empezando a conocer a su hermana Rachel, la hermana desconocida, la hija fuera del matrimonio de su padre, que se han puesto en contacto a raíz de que lo comentase en un programa de televisión. En el mismo programa le dieron el teléfono y, oye, que está haciendo
relación.
Oye, así
empezó el otro hijo de los Koplovich,
bueno, y ella
el hermano de las Koplovich.
Y además creo que no se lleva muy bien con sus hermanas, por llamarlas de alguna manera, así que siempre, nunca es tarde para aumentar la familia. También querría destacar el reportaje sobre la celebración de Leonor de su 15 cumpleaños. Además nos dicen en Hola un detalle que desconocíamos, y es que hace poco se fue nuestra princesa al cine con su padre y con su abuela Paloma para ver la película Tenet, me parece, que es a la que
asistió. Es mal asunto. Sí. Dersu Zala está mejor.
Pero ella está más en la actualidad.
No, pero que no me la metan mucho arte y ensayo. Y luego, que a los 15 años es para ver Gris.
Hace dos años ya veía Kurosawa, así que...
Ese Kurosawa es bueno. Dersu Zala, ese es bonito. Triste, pero bonito.
Muy entretenida. Es muy entretenida.
Vale. Es guapísima. Es la, desde Isabel de Portugal no ha tenido España una princesa ni una reina como Leonor.
Dos cosas más. No sé por qué, dice Hola, que la reina Sofía se lleva muy bien con el rey Juan Carlos, que se llaman casi a diario y que está deseando pasar con él a Navidades, pero yo no voy a discutir al BOE del corazón de ninguna de las maneras.
Yo con Martín
hablan con mucha frecuencia y ella está esperando que vuelva y me parece maravilloso. El
compañero de vida, me parece que es la frase que utiliza la revista. Y para terminar, hace
que
creo
a mí
que
me gusta como años. Es, ¿verdad? La bondad infinita, por un lado, y luego nuestra maldad, Federico.
Pero vamos a ver, que los he visto.
Y aquí
yo es que he estado 3 años haciendo los viajes largos con ellos.
No se aguanta.
Y los conoces. No, ni... Pero... Y luego he ido a peor. Porque en esa época tenían 3 colchones. Fernando Gutiérrez en prensa. Era un tipo estupendo. Paco Ordóñez en exteriores. Y Sabino Fernández Campo de gran maestre sala. Y además todavía Cotoner, el marqués de Mondéjar, que era el verdadero padre de Juan Carlos. Entonces, claro, con ese colchón no había posibilidad. Aún así... Eran tan distintos, tan antagónicos, tan imposibles, que, eso sí, el trabajo lo hacían muy bien.
Bueno, y
la imagen de España en los años 90, que es cuando yo viajé con ellos, era impresionante.
Yo estuve ahora repasando con motivo de cumpleaños de la reina Sofía algunas grandes portadas de Hola de los años 80... Y ahí están ellos, Juan Carlos y Sofía, vestido de mineros, bajando a las minas en Asturias.
Bueno, si tú...
Hay unas portadas que hoy, vamos, hasta los Windsor, yo creo que van a hacen un revisionismo y copian. Porque ahí hay ejemplos.
¿Cómo no se nos ocurrió?
Hay masterclass de cómo hacer, proyectar una imagen maravillosa de...
Y bueno, para terminar este repaso por Hola, puedo decir que años que no veíamos a Fernando Fernández Tapias en una imagen, pues ha sido la que les ha captado, la que publica una celebración familiar, un paseo familiar por la sierra, y vemos al empresario con bastón, que es verdad que desde que
yo la
le
última
vimos,
vez que lo vi fue
no
cuando se pegó una torta.
¿Cómo estaba su estado de salud?
Perdón, me da la risa.
Se pegó la torta
en el Parco del Madrid. Pero claro, es que es un tío muy grande, con mucho peso, y además va siempre así, embutido.
Ahora no.
Entonces, en los escalones del palco del Madrid son unos escalones muy empinados. De hecho, Campechano, la última vez que fue al fútbol, que lo vi, lo tenían que bajar entre dos.
En volandas.
Porque uno solo no te asegura. Son un poco más altos de lo normal y tienen, para evitar, en realidad lo que hacen es acentuar una especie de ribete de goma dura para que no te estozoles. Es peor porque no calculas bien. Y entonces yo estaba en la penúltima fila y justo ahí estaba el último escalón. Y todo Fefe, que son 2 metros de tío, hace ¡boom! Uf. Pero sonó. Digo, adiós, Fefe.
Pues mira,
se
posa,
pegó una torta.
No tiene mal estado, la verdad. No, además, posa con la niña, que tendrá 12 o 13 años ya.
Estuvo muy mal, ha pasado mal.
Ha tenido 17 stents, bueno, tiene, o
no sé
20,
cuántos,
o no.
Aquello es la factoría, ¿sí? Parece Detroit.
Pues está, o sea, en su casa. Pues esto es sola. Aquí bueno, está pues el número está. Para que anime
a bueno, vamos a hablar de una de las figuras de Ola, que es Martín Bianchi, y de este libro. Primero, Baby Crystal, las hijas de Alfonso XIII, que empiezan por ser una clavada al padre en guapo,
efectivamente, la
y
mayor.
Otra a la madre más bien en feo.
Muy bueno, es un buen resumen, ¿no?
Pues verdad.
De los parecidos físicos.
Pero, sí. Primero, ¿cómo se te ocurre hacer el libro y por qué?
Bueno, La Esfera me propuso que indagara un poco en estos dos personajes, porque es verdad que de los hijos varones de Alfonso XIII y Victoria Eugenia se ha escrito muchísimo,
sí.
El conde de Barcelona, desde ya, y por supuesto el príncipe Alfonso, en fin. Sobre los hombres hay mucho, pero es verdad que las mujeres, estas dos hermanas, pues son las grandes desconocidas de aquella época, ¿no? Sí. Del reinado alfonsino. Entonces, en cuanto uno empieza a indagar un poco, pues tienen unas vidas de novela. Y me apasionó poder escribir y contar un poco estas vidas y recordarlas, ¿no? Porque mucha gente recuerda, obviamente, a Alfonso XIII y a Victoria Eugenia y desde ya a Don Juan y al resto de sus hijos varones, pero yo creo que mucha gente todavía no conoce a sus hijas. Y este libro cuenta sus vidas.
Bueno, ¿y cuáles son las dos novelas de Baby y Crystal?
Bueno, yo creo que realmente ellas vivieron vidas fascinantes. Hay que considerar que cuando fueron pequeñas vivieron de cerca lo que fue la Revolución Rusa. Sus primos rusos, tú lo contabas antes, sí. Ellos vivieron de cerca ese gran drama que fue para la familia real española en aquella época, perder a sus primos rusos.
Hay que decir que la única, contabas antes, la única real que se preocupó de tratar de salvar la vida, que lo podían haber hecho, porque fue el canalla de Kerensky el que los confinó.
Bueno,
luego ya los bolcheviques, cuando liquidan a Kerensky y dan el golpe de Estado, entonces se quedan con ellos. Pero el primero que los aparta y los confina, que eso es letal, y ellos que eran unos pardillos, porque la verdad es que el zar y la zarina eran muy corticos, de unos hijos guapísimos, pero ellos eran tontos de baba. Y además, muerto Rasputín, que era el cerebro allí, pues no se dejaban llevar, pero iban como corderos al matadero. Pero ese es Kerensky el primero que los aísla.
Sí.
Cuando era el momento de salir de Rusia, el momento que ya se convierte en república democrática, oye, pues muy bien la república, pero tenía ese amor a los rusos, a la nieve, los abedules, la familia, no sé si pensaba volver alguna vez, no creo, porque Nicolás era un tipo muy, muy tranquilote, muy, bueno, como se le ve en las fotos, tenían que haberlo sacado de allí.
Sí, no, y los reyes de España en aquella época
lo intentaron
porque la reina Victoria Eugenia era prima carnal de la zarina. Quiero decir, sí, que para ella fue un gran drama, un shock brutal cuando, sí, se enteraron, que además tardó muchísimo la familia en enterarse que los habían asesinado.
Bueno, de hecho lo estuvo desmintiendo el propio Lenin, que los había mandado matar, lo desmiente en el New York Times. Y el New York Times, que siempre ha publicado toda la bazofia procomunista desde Lenin, siempre, porque son malignos, estos dan como buena la versión que da Lenin. Y dicen que es mentira que los zares hayan sido asesinados, cuando había gente de los pueblos de alrededor que habían visto hasta cómo aprovechaban, violaban a las muertas y les robaban las perlas que llevaban en sus vestidos. Es decir, que esas historias se sabían porque lo sabían. Entonces todavía había oposición en Rusia y porque los zares eran sagrados para el campesinado. Entonces el campesinado lo contó. Tenían datos. Hay un sindicato, los sindicatos americanos se hacen anticomunistas porque lo primero que hacen los comunistas rusos es vender barata la madera, con lo cual le hacían un dumping que hundían el mercado de la exportación de madera de los grandes bosques norteamericanos. Y ahí es donde los sindicatos siempre han sido anticomunistas desde entonces. Se tenían los datos, se sabía. Y lo desmentían los medios y todos haciendo la corte.
Sí,
de Lenin.
Sí, ocurrió. Eso ocurrió.
Tardó tiempo en
saberse. Embargo, Martín, ¿por qué son tan desconocidas para el público? A pesar de que durante los años que estuvieron en España, hasta que tenían 18,
bueno,
20,
hay que recordar,
se dejaban ver.
Claro, bueno, primero, el 31 ya se van al exilio, primero en Francia, luego en Italia, llega la Segunda República y durante la Segunda República no se habla de la monarquía, quiero decir, dejan de existir directamente de un día para el otro la familia real y sus vidas. Entonces,
pues son, y luego, las hermanas de Don Juan, sí, del padre
de
del rey,
Juan, claro,
sí,
claro, tías del rey Juan Carlos. Y luego, durante el franquismo, hasta los años 50, 60, también estuvo prohibido hablar de la monarquía, no se hablaba, entonces ellas un poco, ya luego cuando se empieza a hablar de nuevo, que son los años 60, con Juan Carlos, el príncipe de España, empieza ya, ¿no?, a apuntalarse lo que sería la restauración de la monarquía, pues ya son mayores, claro, ya son mujeres mayores con vidas hechas en Italia.
Y ajenas totalmente además a la nobleza. Una de ellas llega a contar que lo rescatas tú esas declaraciones, que no hubiera podido seguir con una vida de reverencias en España.
Bueno, eso yo creo que es lo maravilloso de estas dos mujeres, que eran infantas de España, tenían todos los privilegios, vivían en el Palacio Real, bueno, en una época gloriosa, claro, de la corte, con toda la pompa de la corte, que ya nunca más volvió a existir
las
en España.
Las sopas frías, ¿no?, que lo has contado tú siempre, Federico, no. Que desde que iban a...
Pero si es que era imposible mantenerlo.
Llegaba la comida fría, esa es una gran anécdota que ellas contaban. Claro, quiere decir que ellas vivieron una vida maravillosa en España y de un día para el otro lo perdieron todo. Entonces,
Oye, y estaban preparadas, ¿no? Que eso también es una cosa que llama la atención.
A mí me ha encantado que se habla mucho ahora, y lo cuento un poco en la introducción del libro, se habla mucho, qué bien preparada está Leonor, qué bien preparada está Sofía, pero claro, hace 100 años, estas niñas, cuando las mujeres ni iban a la escuela, pues sabían francés, sabían alemán, sabían inglés, sabían el lenguaje de signos porque necesitaban comunicarse con su hermano Jaime, que era sordomudo, tenían clases de historia, de geografía, de matemáticas, tenían todo, sabían todo, sabían cazar, sabían navegar, quiero decir,
pero
que eran
no se
mujeres,
jugaban al tenis,
jugaban al tenis maravillosamente bien, porque además eran campeonas de todo, pero porque eran muy buenas amazonas, muy buenas jugadoras de tenis, jugadoras de golf.
Y por ahí viene la relación de Alejandro Lecchio, ¿verdad?, con la familia real, para quien no lo entienda.
Sí,
una de ellas.
Alejandro es nieto de la infanta Beatriz de Borbón, claro.
Que se casa con un Torloña.
Y con un príncipe Torloña.
¿Cómo son las bodas? Porque, claro, la corona en España ya no era nada. El dinero que tenía, pues Alfonso XII lo guardaba para él. Los herederos, no digamos las herederas, nada. ¿Cómo son sus bodas?
Hicieron buenas bodas.
Las bodas fueron, por empezar, por amor, lo cual era raro en la época.
Sí, y sobre todo en las familias, esas familias.
En familias reales en esa época las bodas por amor eran muy raras, y ellas se casaron por amor. La infanta Beatriz se casó con el príncipe Alessandro Torloña, que es una de las grandes familias aristocráticas de Italia, vinculadas con la banca y el Vaticano, quiero decir, esas grandes familias de los papados, ¿no?, de Roma.
Sí, lo que llaman la nobleza negra.
La nobleza negra, ¿no? Sí. Entonces ella se casó con un príncipe Torloña, y la infanta Cristina se casó con Enrico Marone Cinzano, que era el rey del vermú. Sí. De hecho, cuando le contó a su padre, me voy a casar con Marone, y el padre le pregunta a Alfonso XIII, ¿y a qué se dedica? Bueno, es el rey del vermú. Y él ya se quedó tranquilo.
Dice,
porque
bueno,
Alfonso XIII dijo, bueno,
un alcohólico, tenía que gustar.
No, y dijo, bueno, al menos no voy a tener que mantenerlo.
Entonces
estaba encantado Alfonso. La verdad que Alfonso XIII estuvo encantado con las dos bodas. ¿Y
qué tal fueron sus matrimonios?
Pues felices y largos. Vamos, tuvieron muchísimos hijos y más de 30 años cada una de matrimonio con sus maridos hasta que fallecieron.
¿Y no quisieron volver a España?
No, porque bueno, cuando... Quiero decir, el momento vital en el que ellas podían volver, ¿cuál era? Pues cuando Juan Carlos fue, digamos, proclamado rey. Uh-huh. Pero claro, ellas, mujeres inteligentes, dijeron, pues ya hay otras infantas de España, que eran Elena y Cristina.
¿Y parece más bien?
Y ellas decidieron dar ese paso, que me parece una cosa muy bonita de la historia, ese paso atrás, ¿no? Como decir en la historia, nuestro tiempo ya pasó, no, hay nuevos reyes y nuevas infantas.
Y aparte que había un problema, que era una reinstauración, no era la restauración. Era una reinstauración.
Bueno,
yo creo que crea una monarquía nueva, yes, que la crea Franco. Es verdad que luego la crea el pueblo español en la Constitución.
Efectivamente.
Y eso, por parte de ellas, efectivamente, es de una generosidad y también de una inteligencia.
Una inteligencia. Yo creo que eso, esas mujeres muy inteligentes que ellas dijeron, si nosotros reaparecemos, aunque venían mucho a España y tenían una gran relación con la familia real, pero ya sabían que quizá iban a recordar a otro tiempo, ¿no?
Sí.
Algo antiguo, algo viejo, algo que pasó, algo que falló.
No, incluso. Y algo que falló.
Algo que falló.
Y también eran hermanas de Don Juan, que tampoco era el personaje importante entonces.
Bueno, Don Juan
entonces,
fue un gran,
¿no?,
zascandil.
Claro.
Ese, por más que se empeñan, son, fue lo peor.
¿Y cómo vivían la separación de sus padres?
Pues,
de Alfonso XIII y Victoria
Eugenia. Yo creo que ellas vivieron grandes traumas, porque desde de tener que irse al exilio de la noche a la... Para mí un momento crucial del libro es esa noche del 14 al 15 de abril. Alfonso XIII se va primero y deja a la familia toda una noche en el palacio, solos.
Sí, que hay que decir que
rodeados de masas republicanas.
Solo acompaña de la cierva, el abuelo, que es el único, dice, que hay que resistir.
Fue el único, efectivamente.
El único. Y Romanones, no sabe por qué,
le falló.
Le falla y lo acompaña a la estación. En lugar de resistir,
no se
habían contado los votos.
Y que el conde Romanones fue el primero que le recomendó irse.
Sí, 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 que eso es una historia. Siempre que hay una foto célebre de Romanones en la estación después de despedir al rey, pues lo has echado tú.
O sea, de esas fotos de debía ser democristiano, o sea, porque tanta traición es
imposible. Yo lo cuento en el libro ese día en el que Alfonso XIII recibe esa carta, porque además Romanones se lo manda por carta.
Sí, sí,
y a través de su médico, no va él en persona a Palacio a decirle, majestad, váyase, sino que le manda una carta a través de un médico.
Está novelado, hay que decir, Federico, sí. Pero está muy bien documentado. Creo que te has buceado por todos los sí. archivos, no solo de Patrimonio Nacional, de la revista Hola, sí, que te ha ayudado mucho con sus portadas.
Para mí el archivo de Palacio y el de Hola compiten.
Sí. Y hay unos datos que explicas que hay en el Palacio Real, o sea, todo está documentado desde lo que compraban hasta lo que se gastaba, bueno, yo creo que, dónde que compraban.
Para los que nos gustan este tipo de temas, invito a ir al Palacio, al archivo del Palacio Real, porque es verdad que es un festín, porque tienen, claro, documentado, había un grado de contabilidad de todo.
Bueno, es que en las Zaburdas llegan a vivir 2000 y pico personas.
No, y se apuntaba claro. qué comían, qué bebían en cada momento, en qué gastaban en ropa, a dónde viajaban, con quién iban. Entonces, claro, pues es un puzzle que uno, pues viendo toda esa documentación, pues vas viendo cómo era su día a día.
Y o sea,
era
transparencia total, ¿eh? ¿Y las tiendas dónde iban a comprar?
Bueno, ¿no? Transparencia no, porque no se publica.
No se publicaba.
No había una web, pero bueno.
Pero para adentro sí.
Pero una contabilidad interna sí. espectacular y de cara pues al futuro, ¿no? A la posteridad para nosotros, para los que queremos investigar esa cómo era la vida alfonsina, pues es fascinante porque uno ve, por ejemplo, que compraban todo en Reino Unido.
¿No crees que eso
bueno, la tradición. Comprar en Harrods es una cosa que Sofía ha mantenido.
Iban a lo que era el Harrods de la época en Londres, sí. compraban hasta las raquetas de tenis, todo se compraba en Londres.
Y eso se hace ahora, pero no se publica.
No, bueno, yo creo que para que Victoria Eugenia se vistiera con moda española hubiera sido muy difícil, costaba, pero bueno,
inglesa, o sea, no podía ser más inglesa.
Tomaba rosbif para
aunque,
desayunar.
Aunque hay que recordar que el ABC es el que hace el concurso,
concurso
a ver con quién casamos al rey, y no sé si son 9 o 11 las bellezas, sí. las casaderas. Y claro, Ena de Batem era la más guapa, bueno, con diferencia.
Los lectores de ABC ahí fueron muy visionarios y acertaron.
Votaron masivamente a Ena de Battenberg, que luego fue un matrimonio muy desgraciado, hay que decir.
Muy triste, sí. Yo creo que no se supieron entender muy desde el principio. Sí.
¿Y las hijas con quién estaban? ¿Con el padre o con la madre?
Porque bueno, yo creo que en los libros un poco cuento también eso que cuesta entenderlo, ¿no? Cómo ellas, pues, van como de un lado al otro. Como todos los hijos de padres separados, ¿no? Que van, sí. que son tirados de un lado al otro. Entonces, por momentos tenían que ir a Londres a estar con su madre y luego, pues, muchos momentos con su padre, ¿no? Yo creo que lograron ellas conciliar bien esas diferencias, ¿no? Y bueno, y hay que recordar que Alfonso XIII murió en la cama con toda su familia. Estaba toda su familia, incluida sí. Victoria Eugenia, sí. que se trasladó a Roma. Y yo creo que se pidieron perdón mutuamente. Se perdonaron cada uno sus errores.
Bueno, muchas gracias, Martín Bianchi.
Gracias a vosotros.
Tasso.
Es mi segundo apellido. Lo he incluido en homenaje a mi madre. Hablando de madres e hijos, pues era un regalo a mi madre.
Torcuato Tasso.
Efectivamente, un pequeño homenaje también.
Cuando había bachillerato, se estudiaba Torcuato Tasso.
Además, tú dices que es monárquico porque has crecido una república, Martín.
Sí. Sí. Esa es mi frase de cabecera, pero sí. Soy monárquico porque crecí en una república y sé que no precisamente es la solución a todos los problemas.
Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena, aquí está en la esfera de los libros, Baby Crystal, las hijas de Alfonso XIII, con una serie de fotos maravillosas, aunque para mí la mejor, desde luego, es la de la portada, que tiene
algo. Me alegro, esa la encontré yo y costó muchísimo.
Pues hombre, a ver si los de patrimonio se estiran un poquito. Bueno, hoy traigo el otro reloj.
Anda,
de los de.
¿Has cambiado?
Sí. ¿Sabes cómo? Pues mira, porque esta mañana, viendo las elecciones de Estados Unidos, mientras me duchaba, me he quitado el de eslabones.
Y
he llegado aquí, como tengo el otro, que sí, exactamente igual de bonito. Casi es más cómodo porque pesa menos. El otro lo tengo como arma de defensa. Pues si viene un paquirrín, así, ¡boom! Por si acaso, ¿no? Por si ataca, no sé. Bueno, pero esto es maravilloso, son 999 ejemplares, menos dos que ya están pillados, porque yo creo que este me lo voy a quedar también, ya que lo anunció, que menos, ¿verdad? Bueno,
mira mi cara.
Al 999, bueno, está bien.
No, yo no llevo reloj, ya lo sabes, que no bien, es algo metafísico.
999, están terminando de hacer la serie, porque sí. es muy artesanal, y el 999 se rompe el troquel y ya no hay más. Es para los 20 años del grupo Libertad Digital. Cristal de zafiro que no se raya.
¿Sumergible?
Bueno, es una maravilla.
¿Y dónde lo consigo, Federico?
Esto es en yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. 10 años de garantía de Colomer & Sons, que hacen unos relojes impresionantes. Y si no, pues entran en Libertad Digital, ven el reloj, aunque al natural es más bonito todavía que en...
Sí, es verdad.
Es
sí,
verdad.
Muy
es
elegante,
verdad.
Además. Bueno, pues hacemos una pausa, Federico, y a la vuelta, lo decía yo esta mañana, 3 libros llevamos. O sea, sí, hoy vamos a hablar de 3 libros.
Sí, pero antes déjame ir al Corte Inglés.
Ah, con Elia, por supuesto.
Porque, claro, porque es que además ya hay juguetes.
Sí, además tiene... Ay, vi ayer el catálogo, estaba en el mostrador de la sí, recepción de mi portal, y dije, ya se me ha pasado el arroz con los juguetes. Bueno, no lo cogí por el COVID, no te voy a engañar, sí, pero si no lo hubiera subido...
Pero qué raro que no llevara, porque estaba por la vida ya con un ya, fumigador. Ya,
sí, tal. La verdad, no lo cogí por el COVID.
Míralo, pero si vive con ella. Sí, sí.
Bueno, pues Elia,
su segundo marido.
La nueva normalidad.
Elia tiene toda la información del Corte Inglés.
Efectivamente, Elia, y el catálogo de juguetes ya está. Sí, y además...
Que claro, decimos siempre, Elia, hay que pensar en comprar 2 seguro y tal vez 3.
Sí, ¿por
porque los niños van viendo la sí, publicidad y van cambiando.
Y lo recortan y lo
van cambiando, lo rayan.
No la escriben. Sí.
Luego lo babean, después lo manchan.
Efectivamente,
luego
arrancan las páginas, luego ya ni se ve. Pues, sí. No, o sea que por lo menos 3. La ilusión está en jugar, dicen este eso, año, es muy bonito. Bueno, pero vamos a acabar con los 8 días de oro que tenemos. Antes hablábamos de los jerseys para nosotras de cashmere. Bueno, pues para vosotros, de lana, de la marca Dustin, 39,95. Si te llevas 2, 60 euros. 30% también en artículos de Joyce, de Medio Tucci, Studio Classics, Green Coast y muchos más. Y luego zapatos, unos buenos zapatos, Federico, Levi's, un 30% de descuento y también 30% en una selección de las primeras marcas. Si te descargas la app del Corte Inglés, lo ves todo, y esto es hasta el 8 de noviembre.
Bueno, pues, bueno,
pues vamos a contarnos lo último de Estados Unidos, que va camino, ya están han quebrado todas las bolsas, porque va camino de una incertidumbre legal hasta enero, o una cosa así,
y después hablamos con Javier Moro.
Que bueno, que ayer me estuvieron contando en los despaches, yo no sabía la vida de la vida Guastavino, en la que se ha basado su última novela.
Rafael Guastavino,
bueno,
el arquitecto.
Bueno, es realmente fascinante.
Otro personaje desconocido como sí, las totalmente, infantas,
pero
totalmente
bueno, pero este, un verdadero genio.
Un verdadero genio. Mira, y un poco cara también, ¿eh, Federico? Un
bueno,
poco cara
sin vergüenza, como todo que todos los creadores.
¿Sí? Sí.
Los creadores siempre han sido muy malos.
Pero un genio de la construcción que entre sus maravillas tiene la Estación Central de Nueva York, la
perdona,
bóveda.
Y los puentes, esos puentes de Nueva York. Uh-huh. ¿Qué es lo que más llama la atención del español? Tú crees que has visto puentes hasta que llegas a Nueva York. Y dices, ahí va. Pero si en ese remache cabe el viaducto de Teruel. O sea, esto
bueno,
es
pues
tremendo.
Esa es la última novela de Javier Moro. Vamos a hablar con él.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.